seguimos aquí en La Pachanga y les cuento que quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo, que sé que es mucha gente de Chile, gente también de la República Argentina y bueno, a todo Bolivia. Vamos a hacer una canción que está en el último compacto y es para todos los vagos. Se llama Fuiste.
Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste.
Bueno, el tema Fuiste lo escribí porque llegó un amigo a mi casa destruido porque la chica con la que estaba saliendo lo había dejado. Y cuando me empezó a contar todas las cosas que ella le había hecho, yo dije, pero negro, te sacaste la lotería. Te sacaste un clavo de encima. Y él estaba pegado con que lo había pateado, que lo había dejado. Y le dije, vos tenés que pensar, Valeria, fuiste. Fuiste mi vida, fuiste mi padre. Y ahí arrancó el tema. Y bueno, muchas chicas saben que lo escribí para un varón, pero en realidad lo escribí para una mujer.
¿Sabían esto de la canción Fuiste, que fue escrita para una mujer y no para un hombre?
Para nada, Vanina, me sorprendes, como siempre.
Todos y todas pensábamos que la canción estaba inspirada, me gustó mucho esta anécdota así para empezar, que estaba inspirada en un amor despechado que había tenido ella probablemente, pero no, ella la escribió para un amigo, en esa situación cómica que acababa de contar. Me llamo Miriam Alejandra Bianchi, vengo por el aviso. En realidad no sé qué estoy haciendo acá, pero necesito hacer un cambio en mi vida. Eso fue lo que dijo esta mujer, Miriam Alejandra Bianchi, maestra jardinera de 28 años, a Juan Carlos Totti Jiménez el 20 de septiembre de 1990. O sea, hace un poquito más de... hace casi 26 años van a ser esta semana. Esta persona, Juan Carlos Totti Jiménez, había publicado un aviso por pedido de un amigo buscando una cantante, haciendo una audición. Y ella, Miriam, se encontraba en un momento de su vida en una pareja conflictiva. Era maestra jardinera, era de clase media, trabajaba en su casa en Villa Devoto, era mamá de dos chicos, de Mariel y de Fabricio. Y ese día decidió acercarse y decir, bueno, quiero cambiar mi vida. No sé muy bien por qué estoy acá, pero quiero cambiar mi vida. Y cantó ese día una versión de Bosé Abusó, la canción. Y bueno, y así fue como a este productor musical lo dejó enloquecido y comenzó él a acompañarla en este sueño. La idea un poco con la que quería plantear estas situaciones es pensar un poco por qué podríamos pensar a Gilda desde el feminismo. No una Gilda feminista, porque no lo fue, sino cómo podríamos hacer para pensar a su figura desde algunas ideas relacionadas con el feminismo. Ella, hasta los 28 años, que fue el momento en el que sucedió esta situación, siguió los cánones establecidos para toda mujer tradicional, digamos. Clase media, devoto, se casó a los 18 años, muy joven, tuvo dos hijos, pero no se sentía completa. Nosotras muchas veces desde el feminismo no logramos llegar a veces a ciertas mujeres, quizás que hicieron una vida tradicional. El feminismo no solo desde nosotros, sino el feminismo en sí, no logra llegarles a ciertas mujeres que de clase media o de otras clases sociales también, que están en sus vidas, hicieron una vida tradicional siguiendo lo que el contexto les dijo que tenían que hacer. Y en este caso, y bueno, y nosotras cantamos varias veces Larga la plancha o ¿qué pasó con la mujer que te planchaba? Uh-huh. Bueno, ese discurso hacia esas mujeres ya más grandes que no están como en la juventud y en la vida revolucionaria, a veces no logra pregnar y es la idea también hacerlo. A veces no se animan a salir de ese rol o tomar una decisión que a los ojos de sus hijos, hijas, entorno familiar, maridos, amigos, puede ser muy cuestionada. Como lo fue en su momento la decisión de Miriam a los 28 años cuando llegó a ese casting. Su madre, que era concertista de piano, y también su familia resistieron mucho esa entrada de ella a un mundo como el mundo de la bailanta. Imagínense el contraste entre su lugar de donde venía para entrar en el mundo de la bailanta, un ambiente muy machista, muy misógino, donde los estereotipos de las mujeres que triunfaban en ese momento eran muy establecidos. Gladys la Mama Tucumana, Lía Cruzet, eran mujeres exuberantes, rubias, provocadoras. Y ella era aniñada, era inocente, tenía un cuerpo no...
Flaquita,
no tenía gomas, era como un cuerpo que no tenía nada que ver, y su voz tampoco, su voz era demasiado melódica, entonces no tenía nada que ver con lo que el estereotipo de la mujer en la bailanta estaba necesitando o lo que estaba pidiendo, y ella decidió meterse ahí porque su pasión era la música, porque le gustaba, porque sentía que tenía que hacer finalmente lo que ella soñaba y no lo que los demás esperaban de ella. Entonces quiso cantar igual y se lanzó a caminar por este camino de la música tropical, este ambiente difícil con un montón de complicaciones, pero bueno, ella tenía un sueño y quería cumplir su sueño. Así que bueno, también componía sus propias canciones, Gilda, esto es importante, no es lo mismo que el resto de las mujeres que estaban en ese ambiente. Ella componía sus propias canciones, se hacía su propio vestuario. Esto de un poco de un signo de autonomía también en su propio desarrollo como profesional tardío, porque ella empezó, digamos, más de tarde, tenía 28, ya estaba en esos casos de las mujeres ya estás conformada, tenés una familia, ¿para qué vas a arriesgarte a salir a buscar otra cosa? Bueno, ella sí lo hizo y decidió cumplir este sueño y ponerse una meta de llegar alto, y llegó muy alto, digamos. Es una carrera que duró 4 o 5 años, no mucho más, pero consiguió discos de oro, de platino, cantó por todo el país, se subió a muchísimos escenarios, y pensemos también en sus letras, de cómo ella en sus letras transmitía esta idea de jugársela por lo que sentís, de ser auténtica, no me arrepiento de este amor, te voy a cerrar la puerta en la cara. Tiene también, sin ser feminista, un tono combativo con esta idea de la entrega de las mujeres a todo por amor, que es la idea establecida desde siempre, desde lo social, y a la que ella, de algún modo, desde sus letras y desde su posicionamiento como, bueno, yo soy esta, no me voy a cambiar y voy a lograr mi objetivo, ella la combatía, esa idea. Me interesó mucho una nota que publicaron en La Nación, que también la tomé para armar un poco este informe. La publicó Tamara Tenenbaum hace unas semanas. Pablo Semán, antropólogo, estaba opinando sobre el tema y le preguntaron un poco de por qué esta cuestión de que Gilda haya trascendido tanto, y la idea de la santidad también. Él decía que es vista a los ojos de la sociedad como una mujer auténtica, a la que incluso se la considera santa. Sus seguidores le prenden velas, le piden milagros. Esta cuestión mística y religiosa, que a nosotras nos alejaría de su figura, tiene que ver con que, bueno, que persigue sus sueños, salta a los límites establecidos, y es mucho más empoderante que el feminismo tan teórico y tan lejano a veces para ciertas personas. Esto es lo que dice Semán, que la idea de Gilda, acercándose a las clases populares con esas letras y con esa forma de ser, puede ser mucho más empoderante que la teoría en ese sentido. Entonces hay que valorar ese signo diferente, pero que tiene una significancia y unos ideales importantes para que las mujeres también lo escuchen. Alejandro Margulis, que es el biógrafo de Gilda, que escribió en 2014 Gilda, la banderada de la bailanta, también dice: es una mujer que le cantaba a otras jóvenes y les aconsejaba que no se dejaran cagar, que se hicieran respetar, que si las maltrataban se alejaran y le dieran salida a los maltratadores. Eso también, en los 90, no estaba en el discurso popular, mucho menos en el discurso de la bailanta, esto de poner límites, de hacerse respetar, de valorarse y por supuesto de seguir tus sueños, que es básicamente la idea planteada por ella a la edad a la que se sumió en este mundo. Además, hablando ya específicamente de la película, que es un poco el disparador para hablar hoy, más allá de que se cumplieron 20 años de su muerte el jueves pasado, este año ahora se estrena una película de Lorena Muñoz, es la directora, Natalia Oreiro es la protagonista. Yo no la vi todavía la película, así que no puedo hablar de ella. Cuando la vea les contaré qué me pareció. Pero ellas dos, la directora y la guionista, son mejores amigas. Y ellas consiguieron que el hijo de Gilda, que se negaba, Fabricio Magnin se negaba a dar los derechos, no quería. A muchos directores le habían ofrecido al hijo de Gilda hacer la película y no querían saber de nada. Incluso la misma Natalia Oreiro cuenta en una entrevista hace poquito que a ella un montón de veces le habían dicho: bueno, vamos a hacer la película de Gilda, ¿querés hacerla? Ella decía que sí, pero no se conseguían los derechos, entonces el proyecto nunca se concretaba. Bueno, cuándo decidió, cuándo accedió Fabricio a ceder los derechos, o sea, que se pueda hacer la película, cuando le, cuando estas dos directoras, la directora y la guionista, dijeron, bueno, que la idea de ellas era contar la historia de la mujer, de Miriam, no de la reina de la bailanta, no de Gilda, sino de lo que había detrás de esta historia de superación y de lucha que estaba por detrás del personaje. También me gustaría mencionar otra nota más que salió, que después las vamos a postear, en revista Enie este fin de semana, de Eloisa Martín, doctora en antropología social, que también un poco explica esta cuestión simbólica de por qué el año pasado, cuando Macri asumió en el cargo, bailó en el balcón presidencial No me arrepiento de este amor. ¿Qué tiene que ver el simbolismo de Gilda con esta cuestión de Mauricio Macri bailando y Gabriela Michetti cantando en el balcón presidencial No me arrepiento de este amor? Y para ella tiene que ver con este ideario de que las clases medias y altas tienen sobre lo popular, y esto para ella es una apropiación que hace Macri de esta cuestión de la música bailantera, pero desde el ridículo, desde la carnavalización de la música popular, porque para una persona como Macri, para una persona como Michetti, del lugar de donde vienen, es la forma que tienen, o sea, ridiculizando y parodiando, es la forma que tienen de acercarse a un sector de la población que les es muy esquivo, uh-huh, que es el campo popular. Ellos usan esa música y se apropian, obviamente desde el ridículo, nunca bailaría, esto lo dice la nota, nunca bailaría tango ridículamente Macri. Uh-huh. Pero sí lo hace con la música bailantera, porque para ellos una persona elitista, de clase alta, y lo mismo Michetti, lo que quieren es mostrar un acercamiento al público como, bueno, yo también puedo bailar y puedo cantar y ser gracioso y ridículo, pero siempre agarrándose de esos géneros que son más prestos para las clases bajas, ¿no? No se va a agarrar de cualquier, no va a bailar tango haciendo el ridículo, ni Macri ni Michetti. Uh-huh. Entonces, pienso esto, si ellos dos, Macri y Michetti, que de feministas no tienen nada, pueden usar a Gilda para llegar a un público que les es esquivo totalmente, ¿por qué no vamos a poder usar ese personaje de nosotras, las feministas, para tratar de empoderar y volcar esta idea de la autorrealización personal, del empoderarse, de seguir sus sueños, en muchas mujeres que quizás al feminismo no les llama la atención, pero sí un personaje como esta, que trascendió y que fue mucho más y que fue muy conocida, les puede llegar a su vida cotidiana?
Y bueno, la escuchamos entonces. Gilda haciendo paisaje.
Necesita para no